La CAP,
donde hablamos de historia precolombina y más.
Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de este año 2023. En esta ocasión estamos muy emocionadas porque vamos a inaugurar los episodios del año con un invitado especial, nuestro primer invitado internacional, que nos va a hablar sobre temas bastante interesantes e interdisciplinarios en el área de la arqueología, que esperamos sean de potencial para la arqueología nacional y para otras zonas en Centroamérica y en otras zonas de América. Esta entrevista hemos decidido dividirla en dos secciones. En el episodio de hoy vamos a ver la primera parte de la entrevista y desde ya les invitamos a que continúen con la segunda parte de la entrevista en el siguiente episodio que vamos a tener el próximo mes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar la entrevista que tuvo Carolina con nuestro invitado especial, Alejandro García Arriola.
Entonces hoy vamos a hablar de geoarqueología y como les mencioné antes, tenemos a un invitado internacional. Él es Alejandro García Arriola, es mexicano con estudios en el campo de la geoarqueología. En cuanto a su formación, Alejandro es ingeniero geólogo de formación básica, posee una maestría en geología en ciencias de la tierra por la UNAM y actualmente es estudiante y candidato a doctor en el posgrado en Ciencias del Mar y Lignología por la misma Casa de Estudios. Es coordinador regional de México para la GEJAL, que más adelante Alejandro nos va a conversar sobre este grupo, y sus intereses están más versados en la investigación geoarqueológica, en donde él busca reconstruir el paleoambiente a partir de la geoquímica sedimentaria, para la evaluación de la influencia de los efectos climáticos sobre sociedades del pasado y, por supuesto, el análisis geológico de materiales arqueológicos. Gracias a Alejandro por acompañarnos y bienvenidos al podcast de Laboratorio de Arqueología de la UCR.
Hola Carolina, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación, a ti y a María también. Pues un honor que sea el primer invitado internacional. No lo sabía hasta ahorita que me lo comentas, entonces pues me siento muy halagado y con muchas ganas de poder participar o poder hacer una colaboración con todos ustedes, ¿no?
Muchísimas gracias, Alejandro. En verdad, gracias por tu tiempo, por tu colaboración y esperemos que esto sea el inicio de muchas otras cosas. Muchas gracias, Alejandro.
Claro que sí, Carolina. Al contrario, gracias a ustedes.
Vamos a empezar con una pregunta a Alejandro que... Si bien es cierto, se puede ver como algo muy simple, en sí es muy compleja, ¿verdad? Y esa es una pregunta que creo que debe iniciar este podcast, que es, ¿qué es geoarqueología?
Ok, pues sí, es una pregunta obligada para poder entrar en este tema, porque pues finalmente el término no es un término muy conocido, muy común, inclusive dentro del mismo campo científico, ¿no? Simplemente pues, por sus dos orígenes, geo, cuando se habla de ciencias de la tierra, arqueología implica ciencias sociales. Entonces, pues sí, precisamente es esto, ¿no? La geoarqueología es una disciplina, digamos, relativamente nueva, que surge más o menos por los años 70, 80, es cuando ya más comienza a tener un poquito más de fuerza, en donde se acuñan dos disciplinas, ¿no? Se debe decir, por sentado, que es una disciplina, valga la redundancia, interdisciplinaria, ¿no? O sea, está tratando de conjugar dos tipos de ciencias desde su naturaleza se puede decir que son diferentes, pero que guardan muchas similitudes. Por ejemplo, tanto la geología como la arqueología estudian el pasado, ¿no? Entonces, desde ahí comienza a haber una interacción entre ellas dos, un acercamiento entre las dos disciplinas, pero una gran diferencia que tienen es que una nace desde, o se dedica más bien a estudiar las ciencias naturales, que en este caso sería la geología, mientras que la arqueología, pues, son ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues, uno puede pensar que a lo mejor son dos mundos que pueden llegar a chocar, pero, pues, nada más que lo contrario, ¿no? O sea, más bien, pues, se puede detener una aportación de una hacia la otra. Entonces, la geología es una disciplina, como dije, relativamente nueva, que surge como respuesta a una necesidad en la que los arqueólogos se dan cuenta que al estar analizando contextos humanos, yacimientos culturales, material cultural, se dan cuenta que todos estos elementos se encuentran dentro de un ambiente, de un espacio que también es necesario estudiar, que también aporta información. En este caso podemos decir, por poner un ejemplo, cuando hay una excavación arqueológica, pues pensemos, ¿no? Se hacen unas calicatas, se hacen pozos donde se van registrando los materiales culturales que se van encontrando, pero se puede pensar que el arqueólogo se debe centrar únicamente en el material cultural porque su campo son las ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, este material, este elemento cultural se encuentra dentro de una matriz sedimentaria que también tiene muchos componentes que también es necesario estudiar y que va a aportar mucha información también para la interpretación arqueológica. Entonces, la geología es una disciplina que aporta a la arqueología, ¿no? O sea, se puede decir que un arqueólogo puede llegar a convertirse en un geoarqueólogo. Yo, en una opinión bastante personal, yo no podría decir que uno como geólogo se puede llegar a convertir en un geoarqueólogo. Yo creo que eso sería un error. Más bien, un geólogo puede aportar a la geoarqueología. Un arqueólogo, si se especializa en ciencias de la Tierra, si las comienza a estudiar y las apoya, las aporta en sus estudios, ahí sí se estaría convirtiendo en un geoarqueólogo. Entonces, la geoarqueología es una disciplina que se encarga de aplicar algunos métodos de las ciencias de la Tierra para el estudio arqueológico. De hecho, hay muchos investigadores en estos años, en los años 70, en los años 80, 90, que van acuñando poco a poco el concepto. Renfrew, Botzer, son algunos de los principales iniciadores de esta corriente, por así decirla, y que más o menos van tratando de darle una forma, una estructura a esta disciplina, para que finalmente sea lo que en hoy en día conocemos como geoarqueología, ¿no? Entonces, pues aquí es una, podemos decirle, incipiente ciencia en donde se está dando una confabulación de dos disciplinas, por lo tanto lo vuelve una ciencia interdisciplinaria meramente, ¿no? Entonces, estos dos mundos se encuentran emparentados en este término de geoarqueología.
Súper interesante, Sandro, y creo que esa es una de las raíces de por qué deben de trabajar de la mano, ¿verdad? Porque pueden aportar desde nuestras dos perspectivas, se puede aportar algo hacia esa nueva explicación, ¿verdad?
Claro.
Esa es una de las cosas sumamente interesantes de este trabajo, ¿verdad? De trabajar también con geólogos, de trabajar con arqueólogos. Y desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido ese trabajo de trabajar con arqueólogos y geólogos y con aquellos que conjuntan las dos cosas? ¿Cuáles son esas ventajas y retos que hay en ese trabajo conjunto? ¿Y cuál ha sido tu experiencia desde este campo?
Sí, claro. Pues sí, ha sido una experiencia bastante interesante, ¿no? Porque sí, he trabajado con arqueólogos, he trabajado con geólogos, mi formación básica es de geólogo. Entonces, pues yo al principio estuve pues relacionado con solamente geólogos, ¿no? Desde compañeros de clase, maestros, pues al principio era puro geólogos, pero siempre tuve esta inquietud por tratar de involucrarme un poco en la arqueología. Sabía que desde la geología se podía hacer, después voy descubriendo esta disciplina que es geoarqueología, y dije, pues aquí es donde yo debo de desenvolverme, y afortunadamente lo logré y aquí estoy, ¿no? Y entonces trabajar con dos visiones diferentes es interesante, es complicado porque pues no tienen esta formación ninguna de las dos personas, y yo me incluyo, ¿no? Yo no soy un arqueólogo, yo no me considero un arqueólogo, ni mucho menos, yo soy geólogo de formación, me gusta la geoarqueología, aporto la geoarqueología, Y soy geólogo que hace eso, ¿no? Hace eso de tratar de apoyar a la geología en lo que más se pueda. Es muy interesante porque, como dije en la otra pregunta, ¿no? El arqueólogo trae su formación de ciencias sociales, análisis de grupos humanos, y el geólogo pues trae su formación de ciencias naturales, de físicas, de químicas, de matemáticas. Entonces, pues de pronto se puede llegar a pensar que no se van a poner de acuerdo nunca, ¿no? Y pues no, es tratar de encontrar un punto en común en cómo vamos a apoyar el trabajo del uno con el otro, cómo vamos a trabajar de la mano. Y precisamente eso, ¿no? El arqueólogo se da cuenta que pues los seres humanos, lo que él estudia, su campo de estudio son los seres humanos del pasado, ¿no? Finalmente. Pero estos seres humanos se desarrollan en un ambiente. Entonces, ese ambiente, cómo va modificando el ambiente, el paisaje, el ser humano en su desarrollo, en sus manifestaciones artísticas, en sus manifestaciones culturales, cómo lo van modificando, va quedando una impronta en ese ambiente, ¿no? Entonces, ese ambiente para el arqueólogo es, ah, caray, yo no había visto que el ambiente también me podría aportar información. Y ya existe una ciencia que se encarga de analizar el ambiente, la estructura interna de la Tierra, la estructura superficial de la Tierra. Y queda en él la huella de la actividad humana. Entonces, poder analizar eso también a lo mejor puede responder a muchos cuestionamientos que el arqueólogo inclusive se plantea y que a lo mejor no llega a responderse únicamente con el análisis cultural, del material cultural, sino que se mete a analizar el ambiente y es ahí donde a lo mejor puede encontrar nuevas respuestas a por qué a lo mejor un grupo social pudo haber migrado o por qué pudo haber arribado a cierto lugar, por qué pudo haber entrado en conflicto con algún otro grupo, por qué desapareció. Entonces, a lo mejor el material cultural no aporta la información, en otras ocasiones sí, sí lo hace, a lo mejor hay suficiente material como para que se haga una hipótesis y la hipótesis pueda llegar a ser bastante veraz, pero hay ocasiones en las que no. Entonces, el ambiente, todo el análisis en este que si nos vamos a profundidad de una matriz sedimentaria en donde se encuentra un material cultural, pues también nos puede ayudar a eso. Y entonces es donde el arqueólogo y el geólogo se dan cuenta que tienen que darse la mano, estrechar vínculos y generar una nueva ciencia, una nueva disciplina, que en este caso es la geología, y que pues se vuelve algo totalmente, no solo multidisciplinario, sino interdisciplinario, que va más allá de la relación entre ambas ciencias, ¿no?
¿Crees que dentro de lo que has dicho, ¿verdad? Que han sido pues bastantes las ventajas, ¿cuáles son los mayores retos que has encontrado al trabajar con arqueólogos? No con los geólogos, porque vos sos geólogo, saben cómo trabajan
Claro.
los geólogos, pero los arqueólogos a veces somos un poco diferentes, ¿verdad? Y a veces
Claro.
somos testarudos en que no, una cosa es esto y otra cosa no se puede así. Entonces, ¿cuáles son esos retos que has encontrado y estás realizando?
Sí, claro, lo dijiste bien. Me ha llegado a pasar, ¿no? En que se llega a tener este tipo de conflicto en cuanto a que no se ponen de acuerdo en una idea. Inclusive en congresos, ¿no? En congresos he visto que me expone un geólogo en este tipo de temas de arqueología, el arqueólogo como que hace preguntas de, pero ¿por qué si no está considerando esto? Y viceversa, ¿no? Cuando el arqueólogo es el que está exponiendo, el geólogo dice, pero te está faltando analizar el contexto ambiental, etcétera, ¿no? Ha sido un reto, ha sido un verdadero reto. Afortunadamente nunca he tenido ningún problema, nunca ha habido una discusión airada en la que vaya más allá que meras palabras y discusiones sanas, pero ha sido una labor bastante interesante porque pues sí, cuando uno sale a campo con los arqueólogos, pues me doy cuenta de cosas que yo cuando salí a campo de estudiante o inclusive como ahora ya casi investigador, pues no me daba cuenta, ¿no? O sea, analizar de que de pronto pudo haber una impronta humana en un sitio que yo solamente por mi formación pues solamente estaba tratando de analizar la parte inorgánica, ¿no? Digamos, como geólogo, pues analizamos rocas, analizamos estratos, que son elementos inorgánicos totalmente, ¿no? Pero bueno, o sea, también la materia orgánica deja algo y la materia orgánica es ya una parte que, como dice, lógicamente orgánica, los vegetales, pero también de pronto veo que hay a lo mejor un hiato en una secuencia estratigráfica y ese hiato a qué se debe, un hiato me refiero a un como espacio vacío en donde no hay una información bien delimitada y que uno pueda llegar a interpretar con veracidad. Entonces, uno debe de también pensar como geólogo, a ver, no solamente los fenómenos naturales son los causadores de a lo mejor de este hiato, ¿no? De esta ventana que no me aporta información o que de pronto la información es escasa. ¿Qué pasó aquí? Entonces uno ya puede llegar a pensar, ah, es que también pudo haber llegado un asentamiento humano que generó erosión, que generó su propia remoción de sedimentos. Entonces, pues uno debe también de pensar en esta parte, ¿no? Hablando en una escala, digamos, coherente, ¿no? Porque también es algo muy importante entre una ciencia y otra, entre la geología y la arqueología. Las escalas, las dos trabajan en el tiempo, ¿no? Las dos son ciencias que trabajan en las cuatro dimensiones, ¿no? Las tres conocidas más el tiempo, ¿no? La cuarta dimensión, que en este caso podemos decir que es el tiempo. Pero la arqueología, pues, tiene un rango de unos 200.000 años, que es lo que más o menos ha durado el ser humano, el como Homo sapiens, en la Tierra, ¿no? Mientras que la geología sí se va a millones de años, porque analiza rocas que han perdurado por miles y millones de años, el inicio del planeta Tierra. Entonces hay que tener bien claro las escalas de tiempo. A veces el trabajar con que un arqueólogo o un geólogo traten de entender y las escalas que uno trabaja de tiempo, que uno trabaja con el otro, ese ha sido un reto bastante interesante que he encontrado cuando trabajo con los dos. Pero pues es tratar de entender eso, ¿no? De que hay que jugar con escalas, adaptarnos a las escalas que estamos trabajando. El geólogo se debe de adaptar a la escala del arqueólogo, que pues prácticamente sería Pleistoceno, Holoceno únicamente, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los retos, ha sido algo muy interesante y son discusiones bastante ricas cuando nos ponemos a platicar y surgen hipótesis, surgen ideas entre los dos grupos de investigadores, geólogos, arqueólogos. Y pues sí, sí es un reto, pero ha sido algo bastante, bastante interesante.
Creo que esa es la clave, Alejandro, encontrar un punto medio entre las dos disciplinas. Eso es lo importante. Ahora bien, Alejandro, ¿nos podrías dar ejemplos de dónde has aplicado la geoarqueología desde tu formación o desde tu formación profesional?
Sí, claro. Pues mira, yo inicié, como te dije yo, y como lo mencionaste en mi presentación, mi formación básica es de ingeniero geólogo, ¿no? Yo empecé con esta parte de ser ingeniero, después empecé a tomar algunas asignaturas ya de la geología como tal, y me di cuenta que yo quería irme más hacia el lado científico de la geología, más que la parte ingenieril, que también es fascinante, apasionante y muy, muy interesante, ¿no? Pero pues me di cuenta que lo mío era, se dirigía hacia acá. Entonces, finalmente, termino yo mi carrera de ingeniero geólogo y, por azares del destino, tuve mucha suerte, termino trabajando para el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en México, específicamente en el estado de Morelos, que es un estado que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en el centro del país. Entonces, ahí, en este centro, comienzo a trabajar en el proyecto Xochicalco. Xochicalco es un sitio arqueológico del epiclásico, más o menos entre 600 y 900 después de Cristo, el año 600 y 900 después de Cristo, y es un proyecto arqueológico que se encarga de, en anteriores ocasiones, de excavar, de rescatar, de analizar este sitio arqueológico, ver las posibles causas de su desaparición, de sus inicios, etc. Entonces, yo en este proyecto, yo era el único geólogo. Me dijeron, tú eres geólogo, tú eres alguien nuevo aquí, entonces tú dinos qué puedes aportar. Entonces, al principio yo me espanté un poco porque dije, es mi primer trabajo como geólogo y no tengo un jefe que me diga qué hacer, ¿no? Sino me está diciendo mi jefe qué es lo que yo puedo aportar. Entonces me puse a leer, me puse a investigar, es cuando me involucro más en la geoarqueología. Y entonces lo que hice fue tratar de analizar, y me di cuenta que fue mi primer ejemplo de trabajo geoarqueológico, y lo que hice fue analizar las rocas de los alrededores de la zona arqueológica para ver con qué rocas había estado construida la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad está construida con diferentes tipos de rocas, más o menos entre 7 y 8 tipos de rocas distintas. Entonces hicimos trabajo de campo en los alrededores para ver si las rocas procedían de ahí o si procedían de una región más alejada, lo que pudiera llegar a pensarse en un comportamiento o a lo mejor una sociedad más estratificada, en donde a lo mejor el jefe de la sociedad pues mandaba y generaba un cierto tipo de imposición ante los trabajadores para que fueran por rocas más alejadas y pudieran traerlas hacia la construcción de la ciudad. Entonces, pues ahí es un ejemplo de que a partir del análisis geológico van surgiendo hipótesis arqueológicas. Hicimos un mapa, generé un mapa regional de geología de la región, y pues bueno, esa fue mi primera aportación. En la actualidad, y a partir de que entro yo a posgrado en la maestría en ciencias de la tierra en la UNAM, comienzo más bien a darme cuenta que quiero aportar la geología desde otro punto de vista para el apoyo a la arqueología. Y lo que llevo a desarrollar junto con mi director de tesis, el doctor Priyadarshi Roy, que es un investigador del Instituto de Geología de la UNAM, yo lo conocía en este instituto porque él también se dedicaba a hacer paleoambientes, reconstrucciones paleoclimáticas, Pues yo estuve googleándolo en internet, me di cuenta que él trabajaba las cosas que yo estaba interesado en desarrollar, me di cuenta que desde la geología podíamos aportar al análisis climático, y entonces yo pensé, a lo mejor el clima pudo haber jugado un papel importante en el desarrollo de Xochicalco. ¿Y dónde vamos a ver el clima? Pues queda en el registro geológico. Entonces, ¿quién me puede ayudar? Encontré a este investigador, actualmente es mi director de tesis, quien me ha apoyado muchísimo para mi desarrollo académico, y estamos trabajando actualmente en esto. Entonces, lo que hacemos es analizar los sedimentos lacustres. ¿Qué es un sedimento lacustre? Son los sedimentos de los lagos. Se analizan los sedimentos de los lagos porque los lagos, precisamente el agua, le otorga una protección a los sedimentos para que estos se puedan ir depositando durante miles de años y no se erosionan tan fácilmente. El agua les brinda una protección, y entonces en los sedimentos, según el tipo de clima, se va acumulando esta erosión, esta sedimentación dentro de ellos, y durante miles de años se va acumulando, y nosotros llegamos, analizamos, tomamos una muestra, ya sea un núcleo o una trinchera que se excava, y tenemos una secuencia completa hasta donde nosotros queremos llegar. Lógicamente, para poder nosotros tener una idea de si estamos analizando la época que queremos analizar, en realidad necesitamos un control cronológico. Entonces aquí entran los métodos de datación. Se tiene que tener un control cronológico de la secuencia sedimentaria que uno está analizando. Y precisamente los sedimentos se llevan al laboratorio, nosotros practicamos geoquímica sedimentaria, analizamos algunos elementos mayores, elementos traza, materia orgánica, carbono orgánico total, carbono inorgánico, datamos con carbono 14, susceptibilidad magnética, para poder nosotros encontrar proxies, indicadores paleoclimáticos, que son estos proxies. Nuestro registro son los sedimentos lacustres, y nosotros de ahí en el laboratorio, después de los análisis, generamos estos proxies paleoclimáticos. Y estos proxies nos pueden indicar cómo fueron las condiciones climáticas del pasado. Entonces nosotros estuvimos viendo que precisamente hubo una época de sequía bastante marcada, justamente en la época en la que Xochicalco desaparece. Entonces nosotros no podemos decir, en la época en la que Xochicalco desaparece, por lo que los arqueólogos han dicho hasta el momento, ellos analizando su material cultural han llegado a la conclusión de que Xochicalco pudo haber caído entre el 900 y 1100 después de Cristo, haber colapsado, haber sido abandonado. Inclusive hay arqueólogos que mencionan, la arqueóloga Silvia Garza, que fue mi jefa cuando yo trabajaba en este centro, este centro de investigación, ella mencionaba que a lo mejor un incendio pudo haber terminado con la ciudad. Entonces nosotros como geólogos analizamos los sedimentos y nos damos cuenta que en la época en la que estos arqueólogos mencionan que Xochicalco cayó, nosotros estamos encontrando una importante sequía. Entonces posiblemente la sequía pudo haber influido en la caída de Xochicalco, ¿no? El clima es un factor sumamente importante para el desarrollo de una sociedad, y tanto en la actualidad como en el pasado. Solamente que en el pasado sus implicaciones repercutían muchísimo más, ¿no? No había tanto avance científico, tanto avance tecnológico, entonces no había tanta protección ante las influencias del clima. Entonces, pues una sequía a lo mejor podía generar migraciones o abandonos o una crisis bastante marcada en la sociedad. Hoy en día también el clima lo sigue haciendo, ¿no? Hemos visto huracanes, terremotos, etcétera, ¿no? Bueno, no terremotos, más bien huracanes, porque si hablamos de cuestiones climáticas, huracanes o ciclones, nevadas, etcétera, ¿no? Entonces, pues es posible, nosotros no podemos decir que la sequía fue la que terminó con Xochicalco. Nosotros caeríamos un error si decimos eso. Hay que también ser muy cuidadosos en lo que nuestra disciplina se dedica y cómo podemos aportar. Nosotros simplemente le decimos al arqueólogo, mira, hubo una época de sequía bastante marcada que pudo haber influido en lo que tú estás encontrando, que hubo abandono de la ciudad, ¿no? Ellos mencionan que hubo un conflicto social, que hubieron dos grupos gobernantes que no se ponían de acuerdo, entraron en conflicto, una revuelta interna que terminó con el incendio de la ciudad. Nosotros creemos que este tipo de situaciones suceden cuando las condiciones climáticas son adversas, pues entonces la sociedad entra en crisis y comienza a haber enfrentamientos, ¿no? Es una posibilidad. Nosotros, repito, no podemos decir con contundencia que pudo haber sido. Ese que te acabo de mencionar, Caro, fue mi investigación durante mi maestría. Actualmente en el doctorado continúo analizando el mismo lago. Es un lago que se encuentra a 7 kilómetros al sur de la zona arqueológica de Xochicalco, que se llama Huatetel. Es un lago pequeño, como de 2 kilómetros de amplitud, de diámetro, por así decirlo. un lago somero, que existe, es un lago kárstico porque el basamento de la región es de calizas, entonces se fue generando una dolina y la sedimentación posterior fue dándole esa oquedad y se fue generando un lago. Y entonces en la actualidad nos queremos ir un poco más atrás en el tiempo, ya no solamente estamos teniendo un registro de los últimos 2500 años, que fue lo que tuvo nuestro primer investigación, en este caso de maestría, sino queremos irnos a la transición Pleistoceno-Holoceno. Mi interés es ver de qué manera el clima pudo haber influido no solamente ya en la parte precolombina, sino también en la parte prehistórica, cómo los primeros asentamientos humanos también pudieron tener alguna influencia por el clima. Entonces estamos reconstruyendo las condiciones climáticas ya de los últimos 11.700, estamos llegando prácticamente hasta los 15.000 años con el núcleo que nosotros perforamos. Analizar, nos llevamos el núcleo de laboratorio, analizamos todo esto, utilizamos también isótopos, analizamos isótopos de carbono, isótopos de oxígeno que nos ayudan también a reconstruir condiciones climáticas, y pues nosotros podemos encontrar, comparando con otros proxies, un tipo de comportamiento climático en determinada época y compararlo con lo que los arqueólogos tienen de información para ver de qué manera pudo haber influido el clima en el contexto humano, ¿no? Eso es prácticamente a lo que nos estamos dedicando en la actualidad.
Como es de costumbre, les agradecemos por continuar escuchando y apoyando a la CAP. Recuerden que esta es la primera parte de la entrevista y el próximo mes tendremos la segunda parte de la entrevista con Agesandro. Y recuerden que siempre pueden escuchar este episodio y todos los episodios anteriores y nuestros futuros episodios en nuestras plataformas, en Anchor, Spotify, Radio Public, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos muy pronto con la segunda entrega de la entrevista. Guiones y edición a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetza en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a nuestro invitado, Agesandro García Arriola.
La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más.